En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Buenas tardes. Analizando la evolución de la lucha de los trabajadores y cómo se fueron acomodando en paralelo a la organización del Estado como tal, podemos ver, cómo a pesar de las contradicciones que tienen en sí misma la oligarquía, tanto agraria como industrial, manejó y maneja los resortes de poder institucional y con altibajos, determinados por la torpeza, la incapacidad, la desidia o como ahora la soberbia, no consolidan políticamente el poder que tienen en lo económico. Sin embargo, en esta búsqueda de la historia de la clase trabajadora, nos estamos olvidando de un sujeto fundamental, sobre todo en estos días en los que, por un lado, hay un crecimiento estadístico en la violencia de género y, por otro, unas mujeres que alguna vez fueron llamadas locas, a 40 años del comienzo de su lucha en la búsqueda de familiares secuestrados y desaparecidos por el Estado genocida, todavía nos muestran como un faro por donde pasa la verdadera historia. Entonces, nos estábamos preguntando, ¿existe la historia sin las mujeres? ¿O las mujeres fueron condenadas a la vida doméstica, a servir a la familia, o han participado activamente en la vida pública? Pensamos que el sistema patriarcal las consideró poco menos que incapaces. Fueron subordinadas con una considerable ausencia de derechos. Sin embargo, participaron en las múltiples experiencias sociales, culturales, económicas y políticas que hubo en el país. Sin ellas, sin esas, sin aquellas, las débiles, las dóciles, no hubiera habido educación o nunca se hubiera transformado la comunidad y puesto fin al genocidio estatal de los años 70. Así, relegadas amas de casa, trabajos domiciliarios o la docencia, fueron invisibilizadas, desvalorizadas, como en la actualidad sufrieron brechas salariales. Encontramos que básicamente las mujeres en principios, fines del siglo XVIII y XIX y principios del siglo XX, trabajaban básicamente en las industrias textil e indumentaria, eran cigarreras o en los frigoríficos y en los servicios telefónicos o vendedoras de comercio. En todos esos actividades estuvieron presentes cuando hubo conflictos, manifestaciones, asambleas, actos, comités de huelga. Incluso en esos tiempos hubo algún sindicato exclusivamente femenino, con publicaciones como la anarquista La Voz de la Mujer, que acuñó el lema Ni Dios, ni patrón, ni marido. En 1881 fueron las maestras de San Luis a la huelga, y fueron porque el Estado les debía 8 meses de sueldo. Esa huelga de docentes fue una de las primeras huelgas docentes del mundo. En 1881 el Estado estaba en manos de la oligarquía. Algún parangón con el de ahora hay, ¿no? Le siguen bicicleteando, la siguen ninguneando a los maestros, le siguen ofreciendo migajas, siguen pretendiendo apostolados cuando en realidad son trabajadores de la cultura. Más tarde, en 1888, las trabajadoras de las casas particulares pararon también contra el uso de la boleta de conchavo. Esas cosas denigrantes que teníamos nosotros en la formación, en el origen del Estado como tal. En 1890 se puede definir, y pensándolo bien, ese año como algo clave en la historia nuestra. Por un lado, se produce a manos de los radicales la revolución del Parque, que pedían simplemente elecciones libres y democráticas, pero hubo tiros, muertos, e incluso fueron traicionados porque una parte del ejército se había plegado y parte de esa gente que se había plegado lo había cooptado para traicionarlo. Pero la otra parte del mostrador que tiene este 1890 es que tanto en la Argentina como en el mundo se celebra por primera vez en forma conjunta entre comunistas y socialistas el Día Internacional de los Trabajadores. Primera vez en el mundo. La diferencia la marcaban los anarquistas, que como siempre fueron individualmente con sus banderas a hacer otro acto. También fueron reprimidos. En ese acto hubo 12 o 14 muertos. En ese momento la lucha de los sindicatos no tenía un correlato político. ¿Por qué no estaba ese correlato político? Porque la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes y no tenían derecho a voto. Y otros, porque el anarquismo y el sindicalismo revolucionario rechazaban la acción política. Los que estaban conduciendo gremios que eran mayoritarios y que eran fundamentales, que eran los socialistas, nunca fueron incapaces de construir una fuerza capaz de ganar elecciones presidenciales. Pero bueno, esta parte es otra historia y tiene que ver con ya una mayor definición en las organizaciones sindicales y una mayor masividad. Esto lo tratamos la semana que viene con un poquito más de cuidado. Hasta luego, compañero.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de mayo, Día del Trabajador. El Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, es la fiesta del movimiento obrero mundial. Desde su establecimiento, en la mayoría de los países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional de 1889, es una jornada reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados por participar en la lucha por obtener la jornada laboral de 8 horas, con una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, con un punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la famosa revuelta de Haymarket. En Estados Unidos y Canadá se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre, con un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que el presidente estadounidense Grover Cleveland auspició en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos. Primero de mayo de 1909, la manifestación anarquista que se realizaba en la Plaza Lorea, a pocos metros del Congreso, para homenajear a los mártires de Chicago y en protesta por la desocupación, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, fue brutalmente reprimida por orden del coronel Ramón Falcón. Murieron 11 obreros y hubo cerca de 80 heridos. 1949, se jura la nueva Constitución Nacional reformada. La Constitución Argentina de 1949 fue sancionada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social, que entre sus principales normas incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica de hombre y mujer, los derechos de la niñez y ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad e incorporó la elección directa de presidente y vicepresidente y la posibilidad de su reelección inmediata. Fue derogada el 27 de abril de 1956 por proclama del dictador Pedro Eugenio Aramburu en la segunda etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora, que derrotó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Primero de mayo de 1952. Evita dirige su último mensaje al pueblo desde la Plaza de Mayo. Aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria, sentenció una de las mujeres más importantes de la historia política argentina contemporánea. Corría el 1951 y su salud empeoraba producto de un cáncer que terminó quitándole la vida en julio de 1952. Ya en pleno conocimiento de su enfermedad, Evita, que era solicitada como candidata a vicepresidenta junto a Perón para las elecciones de 1952, renuncia a la postulación. El 17 de octubre de 1951, en la que fue la primera transmisión de la televisión argentina, Evita se despidió del pueblo en cadena nacional. Primero de mayo de 1959, llega a Buenos Aires Fidel Castro, líder cubano que derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista. Fue declarado huésped oficial del gobierno argentino. Efemérides en La Victoriosa.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, sale mi sangre un río que libera en mi voz. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre el mineral.